Rosa, tenemos con la segunda oportunidad un caso que estáis viviendo en tu despacho que se presta a la polémica. ¿Nos lo quieres explicar?
Sí, un poco hemos traído aquí para intentar
que
explicar.
Entre otras cosas, lleváis siendo Riojos Abogados también lo de la segunda oportunidad, pero lleváis cualquier tipo de asunto.
Sí, nosotros, como sabéis, llevamos mucha ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad, por el prototipo, es una persona que tiene su hipoteca, de la hipoteca no se libra ni Dios, y luego aparte tiene otras series de deudas, que pueden ser préstamos personales, minicréditos, tarjetas revolving, que por cierto hay una sentencia del Supremo, dos sentencias del Supremo que se las han cargado. Bueno, el prototipo es esta situación, donde tenemos una hipoteca y luego tenemos una serie de endeudamiento que se ha ido por circunstancias a las personas. Tú vas a la ley de segunda oportunidad y entonces de ahí te exoneran con unos determinados requisitos.
Sí.
Pues, ¿qué nos ha pasado a nosotras? Para que entendamos un poco cómo funciona esto. Y no solamente en España, estamos hablando a nivel europeo. Tenemos una clienta que está en esa situación, hipoteca y préstamos personales, y empezamos en la ley de segunda oportunidad el procedimiento. Le declaran la apertura del concurso y de repente nos llama para decirnos que se había endeudado en otros 20.000 euros. Claro, o sea, una vez que está presentado el concurso, una deuda, claro, le dijimos de todo.
20.000 pavos es un dineral.
Un dineral. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues entonces la clienta nos lo explica. Nos explica que ella pues tiene un problema gravísimo de boca, un tema de implantes, le falta injerto de encías, de hueso, todo esto. Entonces ella se va a su dentista y el dentista le dice, pues mira, son 20.000, tienes la boca hecha un desastre, estos son 20.000. Claro, la señora le dice, yo 20.000 no tengo. Y entonces dice, no te preocupes, que aquí tengo una financiera con la clínica, mira, a ver si te lo pueden conceder. Da la casualidad que la financiera es del mismo banco que debe dinero de otros préstamos.
¿Y no se dio cuenta el banco?
Total, que le financian.
Rosa ha puesto cara de... Se ve que no.
Se ve que no. Incógnita. Entonces, coge y esta señora pues le conceden ese préstamo. Claro, préstamo que no va a poder pagar, porque si no pagaba lo de antes, esto tampoco puede pagar. Claro, esto puede ser de mala fe, puede haber muchas circunstancias. Entonces, evidente, se persona el banco y impugna la declaración de que se pueda exonerar ese crédito. Y ahora la pregunta es, ¿qué creéis que ha dicho el juez?
Yo creía que no, pero tú me has dicho que sí.
Exactamente. El juez dice, y aquí trae la última directiva de la Unión Europea, donde responsabiliza a las entidades de esa concesión de esos préstamos sin mirar la solvencia de las personas a las cuales se lo iba a conceder. Entonces esto
tiene
que quedaba en lo lejos.
El juez es como que le ha echado la culpa al banco, es decir, tu misión era vigilar.
Correcto.
Que además ellos vigilan mogollón.
Claro, pues no vigilan tanto. Ese es el problema real. Entonces, ¿qué pasa? Como sabes, la Unión Europea no para de regular y regular. Entonces parece que nos queda muy lejos y que es una cosa española, pero no. Regula para todo el territorio de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué nos ha dicho? Pues que, oiga, que puede ser incluso que los bancos pierdan los intereses como consecuencia de no haber explicado o haber estudiado la solvencia de esa persona antes de darle ese préstamo. Esta resolución está recurrida, o sea que estamos en suspense. Pero sí que es cierto que su señoría ha determinado que además que no era un tema de estética, que era un tema de gravedad
de salud
y tal, y que era necesidad, y que claro, que el consumidor no tiene por qué saber si le han concedido esa financiación y le han hecho una serie de preguntas, que le ha contestado todo correctamente. O sea, todas las preguntas que le hicieron no mintió, no dijo absolutamente nada, ¿vale? Y entonces ha pasado esto. Entonces quiero decirte que el tema de la ley de segunda oportunidad da mucho de sí. Y un poco estamos ya en una visión global, en una visión de una responsabilidad por parte de las entidades, en un tema de endeudamiento de entidades financieras y todo esto, y luego también la exoneración que se está consiguiendo a través de la ley de segunda oportunidad. Claro, esto no se hace, esto de presentar un concurso, una ley de segunda oportunidad, y luego endeudarte, ya le dijimos a la clienta de todo. Pero realmente, como se dice, la realidad supera la ficción. Y esto nos ha ocurrido y queríamos exponerlo aquí. Sé que causa un poco de polémica.
Claro, porque en el fondo todo el arreglo que le han hecho le ha salido por el morro.
Por el morro.
Ella ha ido de buena fe, pero dices, por ahora, porque han recurrido.
Han recurrido el
pero
banco.
Dices, claro.
Claro, pero si tú piensas, a ver, si tú piensas desde el punto de vista de consumidor, yo voy a un dentista. El dentista me dice que son 20.000 y me dice que me lo pueden financiar. Yo voy y entiendo que la financiera me tiene que hacer una serie de preguntas y yo no tengo que mentir. Yo contesto a todas las preguntas y a pesar de estar impagando los créditos que ya tengo y por eso en mi estado de insolvencia presento la ley de segunda oportunidad, a pesar de eso coge y le dan los 20.000 euros del préstamo para poder hacerse esa operación tan necesaria.
Ella también atrevida, ¿eh? Porque yo creo que no me hubiese
atrevido.
Pero es
que yo creo que la gente no es consciente. Ramón, no te puedes imaginar la cantidad de deuda que tenemos de tratamientos de boca.
Sí.
Uf, en la ley de segunda oportunidad es un clásico, imagínate. Ostras. De cada 10 que nos vienen, pues por lo menos uno o dos tienen un crédito del tema de la financiación. Claro, es que los implantes están a la orden del día y que en este caso era pues un cuadro muy importante de enfermedad periodontal que se llama. Pero hay muchísimos. O sea, es que la boca hoy en día es una desgracia.
No, que sí.
Para una persona. O
y es muy tecloso. Y lo sabemos porque tenemos a Arturo y yo y nos lo cuenta. Y lo de la boca hay que ir con mucho cuidado siempre, ¿eh?
Sí, en buenas manos. Pero claro, es económicamente es costoso. Y para las familias hoy en día, pues es complicado. Entonces sí que tenemos ese tipo de deudas. Así como la revolving.
La revolving son las tarjetas esas. Sí, pero que están lindando con la usura lo que te piden de interés, ¿no?
A ver, la revolving es una manera de pagar. Pero tú tienes la IKEA, el Corte Inglés, todas las tarjetas que tú puedas tener en tu cabeza pueden ser revolving si tú optas por una forma de pago de cuotas pequeñitas que no cubren el dinero que te has llevado. Entonces no te explican que eso que tú no has cubierto se vuelve y empieza a
crecer. Y se te hace un boloncho.
Claro, por eso revolving.
Crece como la hiedra. Es como la hiedra de siete cabezas. Que cortas una y te aparece otra cabeza.
Pero ¿qué ha pasado? O sea, ganamos mucho el tema de la revolving, pero el Supremo, como siempre, para que seguir para allá. Y entonces la última sentencia dijo que solamente iba a ser usura si superaban 6 puntos el interés pactado sobre las estadísticas del Banco de España. Entonces, ¿qué pasaba? Esos 6 puntos estaba difícil que la gente lo volviera a ganar por usura. Pero ¿qué ha pasado? El 25 de enero se dictaron 2 sentencias del Supremo, la 154 y la 155, que han dicho que la revolving prácticamente son todas abusivas, en este caso de la revolving, por falta de transparencia. Es decir, que no explicaban de forma correcta la manera en la cual se efectuaba el método de pago. Entonces, como esto no se explicaba de forma correcta, otros métodos sí, estamos ahora, ha habido un resurgir de las nulidades de la revolving, porque usura ya no lo podemos hacer, pero por falta de transparencia sí. Entonces, hay que destacar 2 cosas. Cuando tú vas a una reclamación de una revolving, el principal lo tienes que devolver. Si tú pediste 3.000 y has tenido que pagar 6.000, 3.000 de intereses, los 3.000 de intereses te los devuelven, pero los 3.000 de principal lo tienes que devolver. Vale. Solamente consigues la exoneración del pago de esos 3.000 si estás dentro de los supuestos de ley de segunda oportunidad, que todo está relacionado. Ramón,
vale.
Todo está relacionado.
Danos tus teléfonos, bueno, los de la oficina, los del despacho.
Mira, el fijo es el 96-394-2102.
96-394-2102.
Y el móvil, el 625-14-19-88.
625-14-19-88.
Un oyente que dice, terminé mi hipoteca, pero en la misma oficina la tarjeta de crédito acumula un poquito más cada mes de los 1.500 que podía gastar. ¿Puedo renegociar con ellos otros?
A ver, el problema principal que tenemos es que los bancos no negocian. Cuando tú estás pagando correctamente y quieres negociar, oye, mira que voy muy justo, que me pasa esto, que tal y que cual, tenemos un muro. Un muro, o sea, no podemos negociar, o sea, tenemos que irnos al otro extremo, que es presentar demanda, es una oportunidad, todo eso que no queremos.
Habla el micro, Rosa.
Perdona, todo eso que no queremos, pero el problema que tenemos siempre es que nos encontramos con un muro, ya sea por escrito o enviando al cliente a hablar con las personas de la sucursal, no obtenemos ninguna capacidad de negociar. Porque hay gente que está apurada o que quiere, pues oye, yo esto lo puedo pagar,
saldrían ganando.
Ya, pero si es que vamos a ver, las demandas de gastos hipotecarios están los juzgados el 25 y el 25 bis de Valencia colapsados, que no han tramitado aún marzo del 2024 de las demandas de gastos hipotecarios que presentamos los abogados. Cuando está más que claro que tienen que devolver el dinero, chico. Si te presentan una reclamación extrajudicial y acreditan las facturas de que tienen ahí abonado, págales. Y no pondríamos demanda a los abogados si es que nos dedicaríamos a otra cosa, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que tenemos siempre es una no negociación. Entonces, tampoco sé si tienen personal para poder hablar, eso no lo sé. Pero la realidad es que enviar a una persona, como antes era, a hablar con la entidad, con las personas de su sucursal, con tal, primero que se las han cambiado y cada vez no, no están las mismas, pero es que es prácticamente inoperante. No podemos, no tenemos ningún tipo de negociación cuando debería ser así. O sea, es una entidad, es tu servicio, vamos a negociar.
No, no, es un horror tener, tener que hablar o hacer algo con los bancos. Sí,
además, de verdad.
Rosa, antes de que acabe tu sección, algo que vamos a ver para estar preparados para la vida moderna, algo que sea muy habitual y decir, ir con cuidado con esto, que luego me hacéis el melón.
A ver, lo de las parejas de hecho ya lo dije.
No me acuerdo.
Parejas de hecho. Inscribiros en registro, o sea, gente que convive. Inscribiros en registro. Una pareja de hecho registrada conlleva que si uno de ellos fallece, el otro cobra pensión de viudedad.
Vale.
Si no, no. Y luego hacer testamento, parejas de hecho. Porque si no designas como heredero a tu pareja no forma parte de la herencia. Entonces, esto sé que es bastante... habitual y tiene que hacerse. O sea, no cuesta nada ir a registrarse y no cuesta nada hacer testamento, que son 60 euros. Y evitamos problemas, ya sé que todos nos creemos inmortales, pero...
Y cuando firméis algo, no hagáis como Monillo, que nunca leemos nada y firmamos
no,
a ciegas.
Eso me lo dijo a mí un Eduardo Faust, que es... suena fatal lo que voy a decir, ¿eh? ¿Cómo era? Al papel y al... Hay que mirarlo todo... no me acuerdo del dicho, soy fatal. Básicamente es que no se tiene que firmar ni las postales de Navidad. Y tienes que verlo todo muy bien. Y eso es verdad, ¿eh? En la vida moderna hoy en día, que firmamos con el dedito cualquier cosa desde el móvil o desde el ordenador, hay que tener mucho cuidado con lo que se firma.
Y antes de firmar, acudid a Torrijos Abogados y que os lo lean todo, que lo miren todo, que no tenemos por qué entender las cosas legales y de la vida, que eso es complicadito.
Sí.
Rosa, muchísimas gracias.
¿Vosotros?